desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, pidió a los multimillonarios del mundo que se unan para ayudar a salvar a unos 30 millones de personas que, según dijo, corren el riesgo de morir si no reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentos. China continental reportó 32 nuevos casos de COVID-19 el jueves 17 de septiembre, lo que marca el aumento diario más alto en más de un mes y un fuerte aumento de los 9 casos reportados un día antes, dijo el viernes la autoridad sanitaria china. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, pidió a los multimillonarios del mundo el jueves 17 de septiembre que se unan para ayudar a salvar a unos 30 millones de personas que, según dijo, corren el riesgo de morir si no reciben ayuda del Programa Mundial de Alimentos. A nivel mundial, unos 270 millones de personas se dirigían al borde de la inanición y Programa Mundial de Alimentos espera llegar a 138 millones de personas este año, dijo Beasley al Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que necesita 4.900 millones de dólares para alimentar durante un año a los 30 millones de personas que morirán sin la ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Dijo que no se opone a que la gente gane dinero, pero la humanidad se enfrenta a la mayor crisis que se ha visto en la vida. Según un informe publicado por el Instituto de Estudios Políticos en junio, la riqueza combinada de los multimillonarios de Estados Unidos aumentó más del 19% o medio billón desde el brote de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. China continental reportó 32 nuevos casos de COVID-19 el jueves 17 de septiembre, lo que marca el aumento diario más alto en más de un mes y un fuerte aumento de los nuevos casos reportados un día antes, dijo el viernes la autoridad sanitaria china. Aunque el último aumento aún se mantiene muy por debajo de los picos observados en el punto álgido del brote en China a principios de este año, es el mayor desde el 10 de agosto y sugiere que los riesgos continuos de COVID-19 se derivan de los viajeros extranjeros que ingresan al país a medida que avanza la pandemia en otras partes del mundo. La Comisión Nacional de Salud, NHC, dijo en un comunicado que todos los casos nuevos eran infecciones importadas, 13 de las cuales estaban en la provincia noroccidental de Shaanxi y otras 12 en Shanghai. China continental no ha informado de ninguna infección local por COVID-19 desde mediados de agosto. La comisión no ofreció más desgloses, pero el gobierno de la ciudad de Shanghai dijo el viernes que 9 de los 12 nuevos pacientes, todos de nacionalidad china, volaron a la ciudad en un vuelo desde Manila el 16 de septiembre. Shanghai no especificó qué aerolínea operó el vuelo con esos 9 pacientes, pero dijo en un comunicado separado que 2 vuelos de China Eastern que conectan Shanghai y Manila han sido suspendidos debido a riesgos de COVID-19. Se ordena a los transportistas suspender las rutas internacionales cuando los pasajeros de uno de los vuelos sean confirmados como pacientes COVID-19. El NHC también informó 20 nuevos casos asintomáticos, también 14 un día antes, aunque China no clasifica a estos pacientes asintomáticos como casos confirmados de COVID-19. El número total de casos de COVID-19 para China continental hasta el día viernes 18 de septiembre es de 85.255, mientras que el número de muertos se mantuvo sin cambios en 4.634. India registró 96.424 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas el jueves, lo que eleva su cuenta a 5,2 millones, según mostraron los datos del Ministerio de Salud Federal el viernes 18 de septiembre. India ha estado registrando la carga de casos de un solo día más alta del mundo desde principios de agosto y parece en camino de cruzar a los Estados Unidos como el país con la mayor cantidad de casos. Las muertes en la India han sido relativamente bajas y tiene una tasa de mortalidad del 1,62%. El viernes, el Ministerio de Salud dijo que 1.174 personas murieron de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva la mortalidad total por la enfermedad a 84.372. El gobierno del nuevo primer ministro japonés, Yoshihiro Suga, fue respaldado por al menos 2/3 de los encuestados en las encuestas nacionales realizadas en los primeros días de su administración. La agencia de noticias Kyodo dijo el jueves que su encuesta telefónica mostró que el 66,4% del público apoyaba al gabinete de Suga. Una encuesta separada del periódico Nikkei y TV Tokyo mostró un 74% de apoyo, el tercero más alto para un gabinete entrante en la historia de la encuesta, con respuestas positivas que señalan la personalidad confiable de Suga. Suga se convirtió el miércoles en el primer nuevo primer ministro de Japón en casi 8 años y se comprometió a contener el COVID-19 e impulsar reformas después de retener aproximadamente la mitad del gabinete del predecesor Shinzo Abe. Cuando se le preguntó cuándo debería disolverse la Cámara Baja del Parlamento para una elección, el 55,1% de los encuestados dijo que la elección debería celebrarse poco antes o al final de su mandato actual, que se extiende hasta octubre de 2021. La ministra de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia, Siti Nurbaya, asistió a la reunión de ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20 que se celebró virtualmente el miércoles. El jefe de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Agus Justianto, en una conferencia de prensa virtual explicó que la reunión del ministro de Medio Ambiente del Grupo de los 20 prepara temas para el apoyo en la cumbre de líderes del Grupo de los 20 que se celebrará en Arabia Saudita en noviembre de 2020.
Isu-isu utama yang menjadi fokus pembahasan G20
Los principales temas que son el foco de discusión de la reunión de ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20 incluyen el manejo de la degradación de la tierra, luego el hábitat perdido, la conservación de los arrecifes de coral y los desechos marinos, enfrentando temas que se han convertido en problemas globales. En la reunión de ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20 se discuten tres documentos principales, a saber, el comunicado de la reunión de ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20, la iniciativa global para reducir la degradación de la tierra y mejorar la conservación de hábitats terrestres y Global Coral Reef Research and Development Accelerator Platform. En tanto, el personal experto del ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia para la Industria y Comercio Internacional, Lakshmi Devanti, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa, dijo que la implementación de iniciativas comenzará en 2021 en línea con el lanzamiento del diseño de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas o UN Decade on Ecosystem Restoration. Los ministros de Medio Ambiente del Grupo de los 20 también acuerdan alentar a Italia como presidencia del Grupo de los 20 en 2021 a continuar y fortalecer la agenda prioritaria en el sector ambiental. El 15 de septiembre de 2020, el presidente Joko Widodo emitió la instrucción presidencial número 8 de 2020 sobre el apoyo a la implementación de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA en 2021. El presidente Joko Widodo también emitió el decreto presidencial número 19 del año 2020 sobre el Comité Nacional de Organización de Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 2021. Así lo anunció el ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Zainuddin Amali, en una conferencia de prensa en Lina, en Jakarta, el viernes. La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 se celebrará del 20 de mayo al 12 de junio de 2021 en Indonesia. El torneo se llevó a cabo en el Estadio Gelora Sriwijaya Palembang, el Estadio Principal Gelora Bung Karno Jakarta, el Estadio Sijalak Harupat Bandung, el Estadio Manahan Solo, el Estadio Gelora Bung Tomo Surabaya, y el Estadio Kapten Iwayan Dipta Bali. Según lo solicitado por la Federación Mundial de Fútbol, cada estadio debe estar equipado con 5 campos de apoyo para el entrenamiento de los equipos participantes y el árbitro. Oyentes, estas fueron las noticias.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patungan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya, ampera tujuan utama. Untuk pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, padu yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Voice of Indonesia.
Unas informaciones interesantes agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Sidoarjo, Jawa Oriental. La gobernadora de la provincia de Jawa Oriental, Kofifah Indar Parawansa, el miércoles 16 de September en el Salón de la Regencia de Sidoarjo distribuyó asistencia de ventilación a los gerentes de hospitales en Sidoarjo, la ciudad de Pasuruan y la regencia de la ciudad de Mojokerto en un esfuerzo por maximizar los servicios para el manejo de COVID-19 en el hospital. Se registró que se entregaron 26 ventiladores a 15 hospitales de referencia COVID-19 en las 5 regiones. Además de ventiladores, esta actividad también brindó asistencia en forma de 16.000 mascarillas al coordinador de distrito del programa Esperanza Familiar, los trabajadores de bienestar social del distrito Itagana. Además, la entrega de asistencia en efectivo directo proveniente de fondos de las empresas de gobiernos regionales. Este ventilador es asistencia de USAID a través del Ministerio de Salud. Está previsto que un total de 210 ventiladores del Ministerio de Salud se entreguen gradualmente a otros distritos de Java Oriental que todavía los necesitan. La siguiente noticia vino de Batu Raja, Sumatera del Sur. Varios residentes del pueblo de Pusar, distrito de Batu Raja del Oeste, Regencia de Ogan Komering Ulu, Sumatera del Sur, donaron el miércoles pasado un terreno para la construcción de atracción turística natural Bukit Katung. Tansil, residente del pueblo de Pusar, Ogan Komering Ulu, uno de los propietarios de tierras en el área de Bukit Katung, dijo que la comunidad apoya firmemente el discurso del gobierno para construir objetos turísticos naturales en la aldea. El director del cuerpo consultivo de la aldea Pusar, Garsubi, dijo que el gobierno de la aldea local tomó la iniciativa de hacer de la colina de Katung una atracción turística natural con lugares montañosos, cascadas y cuevas. Mientras tanto, el secretario de la Oficina de Turismo de Ogan Komering Ulu, Imron ACS, dijo por separado que para aumentar el atractivo de la colina de Katung, se construirán instalaciones turísticas instagramables como casas en los árboles y puentes de monitoreo con un telón de fondo de vistas de la ciudad. La siguiente noticia vino de las Islas Nias en Sumatera del Norte. El plan del gobierno provincial de Sumatera del Norte para aislar las Islas Nias no será seguido por el cierre del acceso hacia y desde la isla. Sin embargo, los residentes que deseen ir a la isla deben traer un certificado de los resultados de la prueba de frotis de COVID-19. El gobernador de Sumatera del Norte, Edi Rahmayadi, dijo el martes pasado que continuará el transporte desde el aeropuerto y el puerto. Además, también se construyó un poste integrado para manejar el problema de COVID-19 allí. El gobernador también dijo que su equipo había preparado asistencia logística para ser utilizada por los residentes que estaban aislados porque llegaron a la isla Nias. Oyentes, estas fueron noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el día 19 de septiembre los resumimos en el segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre del año 1945, el evento de la reunión gigante en el campo de Ikada en Jakarta. La reunión gigante en el campo de Ikada tuvo lugar el 19 de septiembre de 1945, cuando el presidente en ese momento, Sukarno, dio un breve discurso a miles de personas en la plaza Ikada en conmemoración de un mes de la proclamación de independencia de Indonesia. En varios lugares, la comunidad encabezada por jóvenes celebró reuniones y manifestaciones para tomar la determinación de dar la bienvenida a la independencia. La manifestación en el campo de deporte de Ikada en Jakarta fue encabezada por el Comité de Acción de Wang. La Junta General tenía como objetivo mostrar a Japón que el pueblo apoyaba al gobierno de una república independiente y soberana de Indonesia. El campo de deporte Ikada se encuentra actualmente al sur de la Plaza Monas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de septiembre del año 1955. El presidente Juan Perón siendo derrocado por el ejército argentino. Juan Domingo Perón es un general y político argentino. Perón y su esposa Eva son muy conocidos entre los argentinos. Es una destacada figura latinoamericana en el siglo XX. Juan Perón es considerado como un agente de renovación en su país, ya que traslada la base económica de la agricultura al sector industrial. Perón también es famoso por dar sufragio a las mujeres. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un dictador y dirigió un gobierno autoritario. Él cambió la ley estatal para que pudiera ser reelegido como presidente y echó a los jueces que se oponían a él. El 19 de septiembre de 1955, Juan Perón fue derrocado por un golpe militar y exiliado. El exilio durante 18 años no disminuyó su influencia entre la gente. En 1973, Perón fue reelegido como presidente de Argentina por tercera vez. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Kamu bahagia mengenal diriku sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku, menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con un experto que ha dedicado muchos años en estudio sobre Asia, el profesor Carlos Aquino de la Universidad de San Marcos en Perú, sobre la relación comercial entre Perú e Indonesia en los últimos años. Adelante, Advent.
Es un gran placer para la Radio República Indonesia en su programa internacional The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero, conversar con un experto que ha dedicado mucho tiempo en estudios sobre Asia, el profesor Carlos Aquino de la Universidad de San Marcos en Perú. Los radios oyentes, Carlos Alberto Aquino Rodríguez es un economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y Asia-Pacífico. Es uno de los principales expertos latinoamericanos en estudios asiáticos, principalmente sobre la economía asiática, China y Japón. Así también es el primer traductor oficial de idioma japonés en Perú. Hasta 2017 era director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de San Marcos, así como director fundador del Grupo Asia. Actualmente es catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos. ¿Cómo explicaría usted la relación comercial entre Perú e Indonesia en los últimos años?
Saludos a todos ustedes desde el Perú. En los últimos años, la relación comercial del Perú con Indonesia ha aumentado un poco, pero es constante, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, el Perú compró de Indonesia 286 millones de dólares, aunque esto bajó un poco el año 2019, ¿no? A 282 millones de dólares, pero representó un aumento comparado, por ejemplo, cuando en el 2016 se le compró 233 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que compramos de Indonesia? Lo que compramos de Indonesia, el Perú le compra principalmente automóviles, calzado también, pero también biodiesel, ¿no? Y papel también últimamente ha aumentado, ¿no? En resumen, son productos manufacturados, ¿verdad? Ahora, ¿qué le vendemos nosotros a Indonesia? El Perú le vende a Indonesia principalmente alguna materia prima. Estamos hablando poco en realidad. Por ejemplo, el año 2019, Perú le vendió a Indonesia solo 60 millones de dólares y el año 2018 solo 39 millones. Entonces es muy poco lo que vende, ¿no? Repito, principalmente le vendemos algo de minerales, pero especialmente cacao y derivados y uvas frescas. El Perú en los últimos años se ha convertido en un exportador muy importante de uvas frescas al mundo, aunque Indonesia todavía es muy poco, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el Perú compra más de Indonesia y le vendemos muy poco. Quizás por eso el Perú desea entrar en un acuerdo comercial con Indonesia. El Perú ha conversado hace varios años ya con el gobierno de Indonesia para ver si entramos en una negociación para hacer un tratado de libre comercio, aunque todavía eso no está decidido, ¿no?
Tratado libre de comercio. Esperamos que los gobiernos de ambos países sigan luchando para lograr ese tratado. ¿Cómo usted podría explicar que Indonesia es un gran mercado para Perú? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Indonesia para ser aprovechada para los empresarios peruanos?
Indonesia es un gran mercado para el Perú, ¿no? Primero porque Indonesia tiene una gran población, es el cuarto país más poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos. Indonesia tiene más de 260 millones de habitantes. Segundo, Indonesia crece bastante, ¿no? Se calcula que en los próximos 30 años Indonesia podría ser una de las cinco economías más grandes del mundo. Tercero, en Indonesia también cada vez hay una clase media creciente, ¿no? Con cada vez un mayor poder de compra. Y eso es un gran mercado. Ahora, ¿qué es lo que el Perú puede venderle a Indonesia? El Perú es un productor cada vez más importante de uvas, por ejemplo, de cacao, por ejemplo, de frutas que creo yo podrían tener una gran demanda en Indonesia. Y por supuesto, también el Perú es un gran productor, por ejemplo, de harina y pescado que se utiliza mucho en la industria acuicultura que tiene Indonesia, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que Indonesia crece bastante, tiene una gran población, representa un gran atractivo para el Perú. Además, no olvidemos que Indonesia es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Este grupo de 10 países que tienen más de 600 millones de habitantes. Entonces, Indonesia es un miembro muy importante de este ASEAN y si el Perú logra ingresar a Indonesia, podría también ingresar al gran mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahora, si el Perú realmente logra tener un acuerdo comercial con Indonesia, el atractivo sería mayor. Todavía Indonesia solo tiene un acuerdo comercial con Chile, ¿no? Entonces sería muy importante que el Perú también lo tuviera y de esta forma el atractivo del mercado de Indonesia para el Perú sería mucho mayor.
Sí, tiene razón. Chile ya tiene el TLC con Indonesia. Entró en vigor hace un año, desde el agosto 2019. Hablando un poco sobre empresas peruanas en Indonesia, ¿tiene usted alguna información sobre empresas peruanas que han lanzado su negocio en Indonesia y podría ser un modelo para otras empresas peruanas?
En Indonesia, una empresa peruana que ha logrado tener éxito ahí es el AG Group, ¿verdad? Que fabrica unas bebidas gaseosas. Creo que lo venden en Indonesia como Big Cola. Ellos ingresaron a Indonesia en el año 2010 y venden esta bebida gaseosa que compite con Pepsi Cola, Coca-Cola, ¿no? Claro, el éxito de esta bebida Big Cola que se vende en países como Perú y en muchos países del mundo, también en Tailandia, incluso en la India, es que lo venden a un precio muy barato, ¿no? Según sé, Big Cola ingresó, esta fábrica AG ingresó en Indonesia en el año 2010 y tenían ya más de tres fábricas, ¿no? En Cikarang, que está cerca de Yakarta, en Surabaya también tienen una fábrica, ¿no? Entonces, sí, pues han logrado competir con estas grandes compañías multinacionales a raíz de un precio bajo. Yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? Llegar a la mayor parte de los consumidores con un producto barato. Ahora, otros productos peruanos también podrían ingresar y quizás también apelar a, por ejemplo, en el caso de la uva, del cacao, ese no es un producto barato, entonces podrían apelar a una clase media creciente. Entonces, yo creo que pueden haber varias estrategias de las empresas, pero por lo menos ahora la única empresa peruana que ha tenido éxito es Indonesia con este modelo de negocio, ¿no? Digo, el Aliaje Group con su gaseosa Bicola, ¿no? Ah, podría agregar quizás que la estrategia que ha permitido que AG Group ingrese a Indonesia, pero también a la India, Tailandia, es que ellos son sponsor del club de fútbol Manchester United, ¿no? Y como a la gente de Indonesia y cada vez más a la gente de Asia le gusta el fútbol, creo que ese sí es una forma de tener éxito en ese país, ¿no? Empezaron vendiendo en Surabaya, en Java, en Bali, ¿no? Yo creo que se están expandiendo. Entonces, yo creo que el hecho de ser un sponsor de un de un equipo de fútbol muy popular como Manchester United ha permitido que AG Group ingrese al mercado del sudeste asiático, ¿no?
Bicola Think Big. Así salió el anuncio en la televisión en los años pasados. Yo creo que poca gente sabía que el origen de la bebida era de Perú. Mucha gente piensa que esa bebida viene de Europa. Profesor, Perú se conoce bien por sus patatas. Es referencia mundial de patatas. Además, Perú también tiene una buena industria de pesca. ¿Cómo sugeriría usted para que ambos países intercambiaran sus experiencias en este asunto? O mejor dicho, ¿cómo podría aprender Indonesia de Perú en estos dos productos?
Perú es el origen de la papa, ¿no? La papa se origina en el Perú. En el Perú existe, se dice, más de 4.000 variedades de papa, de patatas, porque la patata en el Perú se siembra cerca al mar, al nivel de 0 metros, pero también se siembra en las montañas, ¿no? En los Andes peruanos, a 4.000 metros de altura. Entonces tenemos una gran variedad de papas. Segundo, en el Perú existe el Centro Internacional de la Papa, que hace investigación en cómo poder tener una mejor variedad de papa. Entonces, yo creo que en ese sentido el Perú puede enseñarle a Indonesia, ¿no? Qué tipos de variedades de papa producir, de qué forma y cómo aumentar la productividad. No olvidemos que en el Perú la papa es un cultivo muy básico para la alimentación de la población. Entonces yo creo que eso también podría aprender Indonesia de la experiencia del Perú, de los tipos de variedades. Quizás Indonesia no pueda producir tantas variedades porque en el Perú, repito, las variedades distintas son por los diversos niveles de terrenos, ¿no? 3.000, 4.000 metros de altura. Indonesia no tiene zonas tan altas, pero yo creo que podría aprender de la experiencia, el tipo de semillas que hay algunas que se pueden adaptar a Indonesia. Y segundo, en el tema de la industria de pesca, sí, el Perú tiene mucha anchoveta, por eso produce mucha harina de pescado. Yo creo que la anchoveta, la harina de pescado, es muy importante para la acuicultura, ¿no? El cultivo de los pescados, los langostinos, por ejemplo, camarones, por ejemplo, peces, tilapias, por ejemplo, muchos tipos de peces. Entonces, ese es algo que el Perú está recién desarrollando una industria, entonces yo creo que también podría en cierta forma enseñar a Indonesia. Los peruanos comemos bastante pescado también, ese es otro tema, y además tenemos un mar bastante extenso, y bueno, Indonesia también tiene, es unas islas, pues entonces yo creo que esa experiencia de cómo aprovechar mejor los pescados, cómo tener esta industria de harina y pescado, que repito, es fundamental no solo para la industria acuicultura, sino incluso como alimento para pollos, por ejemplo, para otros animales, es una experiencia que también podría aprender Indonesia, ¿no?
Profesor Carlos Aquino, muchísimas gracias por su tiempo y sus informaciones. Y espero que la relación de ambos países siga creciendo y dando beneficios para los dos pueblos. Antes de cerrar esta entrevista, quizás tiene usted el último mensaje para los radios oyentes.
Agradezco mucho la entrevista. Indonesia es un país muy importante con una gran población, pero lamentablemente todavía no se conoce mucho de este gran país, ¿no? Espero que con esta entrevista los peruanos podamos conocer más de Indonesia y también ustedes en Indonesia puedan conocer más sobre el Perú, ¿no? Nuestros dos países tienen historias muy antiguas. El Perú tiene una historia de más de 4.000 años. Quizás ustedes más conocen el imperio incaico. Y además somos una economía que está creciendo, ¿no? Y tenemos también muchos atractivos turísticos, como también ustedes tienen. Esta entrevista puede ayudarlos a conocer un poco más del Perú. Y también yo espero que nosotros los peruanos conozcamos más de ese maravilloso país que es Indonesia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias desde Yakarta, Advent Ambon, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
serang di mabuk asmara. Mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja. Di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang merdu senandung asmara. Kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hola, gente. Hoy le presentamos es gempol pleret, una culinaria tradicional de Solo. Oyente, es gempol pleret es una de las delicias culinarias legendarias de Solo porque ya no hay muchos comerciantes vendiéndola. Pero no tienes que preocuparte si ya estás en Solo y quieres degustar esta culinaria tradicional. Aunque es un manjar culinario popular en Solo, en ciertos lugares todavía hay comerciantes que venden este es gempol pleret, como en el mercado de Gede, el mercado de Lavean y en el campo de Manahan. Algunos lo llaman bebida a es Gumball Plated por su refrescante presentación. Pero también hay quienes lo llaman comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de esta bebida típica son la harina de arroz y la harina de arroz glutinoso. Para hacer es Gumball Plated, primero tenemos que remojar la harina de arroz. Luego se le da forma de pequeñas bolas como albóndigas y luego se cuece al vapor. Por eso algunas personas llaman al gumball como albóndiga de arroz porque es redondo, hecho de arroz y su color es blanco. Según la historia, gumball proviene de la palabra jempol porque usa los dedos. Plated también se hace con harina de arroz que se convierte en masa y luego se forma en láminas delgadas que se asemejan a wonton. Posteriormente también se cuece al vapor hasta que esté cocido. Finalmente, para la presentación en un cuenco mediano, se agrega el gumball plated con leche de coco que está hecha a base de leche de coco fina y azúcar. Puede agregar hielo raspado o cubitos de hielo que se rompen en trozos pequeños. Como variación también, puede agregar trozos de jaca o cinta de arroz pegajoso verde. Por un tazón de es gumball plated, solo tienes que pagar 5.000 rupias o menos de un dólar estadounidense. Es bastante asequible, ¿no? Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con es gumball plated, una delicia culinaria tradicional de Solo, Jawa Occidental. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Voice of Indonesia.
You ready? Memang kau tadi sisiku. Memang kau jauh dariku. Namun sama kau di hatiku nantikan selalu kehadiranmu.
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Berbaring di dalam kamar tidurku, menantikan selalu kabar darimu. Melihat fotomu, yes it helps a little. Tak berarti ku tak rindu kau keliru.
I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out. I believe that we can work it out.
Dalam hatiku, oh, 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 kenapa mau, 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 jangan.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre DEASEP, desinfectante natural elaborado a partir de vinagre de madera. Oyente, según la investigación de la Organización Mundial de la Salud, los desinfectantes con contenido de alcohol contienen compuestos peligrosos de metales pesados. Además de la irritación de la piel y el cáncer de piel, los desinfectantes también pueden causar cáncer de pulmón si se inhalan durante un tiempo prolongado. Sin embargo, el uso de desinfectantes durante esta pandemia es enorme. Al ver esta condición, el Centro de Investigación y Desarrollo de Productos Forestales, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, en cooperación con la Cooperativa de Anugerah Bumi Hijau, ha creado un desinfectante natural que ha demostrado ser muy seguro para la salud humana. El resultado de este producto de innovación nacional es que el producto tiene la marca DEASEP. Hecho de vinagre de madera, este producto crudo orgánico no utiliza alcohol ni productos químicos. Por tanto, este producto desinfectante no es perjudicial para los seres humanos ni para las mascotas. Incluso el producto se puede utilizar como alimento para animales y fertilizante para plantas. El director general de cooperativa, Johannes Valean, explicó que el vinagre de madera o óxido de madera es un líquido producido por pirólisis o descomposición térmica del proceso de producción de carbón vegetal con bajos niveles de oxígeno. Después de décadas de uso exitoso del vinagre de madera como bioplaguicida y biofertilizante, los investigadores llevaron a cabo más investigaciones en las que el vinagre de madera se utiliza para combatir el COVID-19. Entonces, los resultados de sus productos demostraron ser efectivos después de las pruebas que se llevan a cabo en un laboratorio ambiental. Mientras tanto, el profesor Gustan Pari junto con Ratih Damayanti y el equipo han realizado una investigación en la que los resultados de la investigación muestran que el vinagre de madera tiene una mejor capacidad para inhibir el crecimiento de microorganismos en comparación con el etanol al 70% alcohol, que a menudo se ha utilizado como un base para desinfectantes de agricultores fomentados de P3HH. Los desinfectantes generalmente contienen componentes de alcohol como alcohol etílico e isopropílico. Estos productos químicos son inflamables y pueden provocar infecciones cutáneas. La exposición al alcohol también puede causar irritación en el tracto respiratorio y afectar negativamente al sistema nervioso central. Si bien el uso de DEACEP como desinfectante para exteriores y para interiores es eficaz para combatir el COVID-19. DEACEP no es dañino para los seres humanos, incluso su ingestión no es peligrosa, pero es más eficaz que alcohol al 70%. Oyentes, ese fue nuestro segmento miscelánea para hoy.
Voice of Indonesia.
Semangat hari ini harus lebih baik.